Las apariencias engañan y es verdad que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero hay que ver en el mundo lo importantes que son las apariencias, ¿eh? Y lo necesario que es que la mujer del César también lo parezca. Y esta semana hemos tenido un evento entre los royals que nos va a enseñar mucho sobre esto, concretamente la visita de los reyes Guillermo y Máxima, la argentina está tan simpática, de los Países Bajos, a la reina de Inglaterra, que los ha recibido junto a su hijo Carlos con un banquete fascinante y pomposo en los salones del Palacio de Buckingham. Muy buenos días, Carles Navarro.
Hola, Cristina, buenos días.
Hasta arribita pues sí, de joyas iban.
Bueno, iban enjolladas de arriba abajo hasta la coronilla. Ellos llevaban chaqué, con muchas insignias también y muchos galones y muchas medallas, pero la prensa internacional en lo que se ha fijado ha sido en las joyas de ellas, porque han echado los restos en este banquete, sobre todo ella, sobre todo Máxima.
Es curiosísimo porque ahora nos va a contar Carlas que se revisan los joyeros y se eligen las piezas por unas razones que van mucho más allá de, por supuesto, su valor económico, por supuesto, su belleza o su representatividad. Vamos a empezar por la anfitriona, por Isabel.
Pues mira, la Queen, de acuerdo, que ella yo creo que posee el joyero real más fascinante y más poderoso del mundo. Ella lucía la tiara Girls of Great Britain and Ireland, que es una de sus favoritas, entre todas las que puede elegir.
O sea, la tiara Chicas de Gran Bretaña e Irlanda.
Exacto, que fue un regalo que le hicieron a una de sus antepasados en una de sus bodas. Las mujeres, una representación de las mujeres inglesas, recaudó dinero para regalarle a una de sus antepasados esta tiara, que ha pasado a manos de Isabel II, que es la que más se pone de todo el extenso joyero real que posee. Lo que ocurre es que en esto de las joyas y de los atuendos y los vestidos, siempre se aprovecha para hacer un guiño, ¿no?, del visitante al anfitrión y del anfitrión al visitante. Entonces, el guiño que quiso hacer Isabel II a Máxima y a Guillermo está en el broche que lucía la reina. Se trata de un diamante conocido como el Cullinan III. El broche, este diamante fue tallado en Ámsterdam, de ahí el guiño a sus
porque
invitados.
Porque venían los reyes de Holanda.
Claro. El
broche se pusieron el pedrusco flamenco para recibirles.
Exacto, porque el Cullinan III es un diamante que se talló del Cullinan original, que en su día fue el diamante más grande del mundo, que obviamente pertenece a la familia real británica. De ese diamante se sacaron 9 diamantes más, que uno de ellos está en el cetro de mando de la reina de Inglaterra, y los otros 8 pues están engarzados en diferentes joyas propiedad de la reina Isabel. De ahí el guiño que le quiso hacer Isabel II a los reyes de Holanda.
Madre mía de mi vida, lo que debía ser el Cullinan I. Debía ser como una roca de las de Miguel Ángel antes de hacer la Piedad. ¡Qué barbaridad!
Pesaba bastante.
¿Y cuál fue el guiño de Máxima hacia la reina de Inglaterra?
Bueno, esta historia a mí me fascina porque también utilizó los diamantes y las piedras preciosas para honrar a su anfitriona. La capitana del equipo visitante, como a mí me ha gustado llamarla, se coronó para la cena con la fastuosa tiara de los Estuardo. Es una joya que además tiene relación con la familia real inglesa, ya que el diamante que corona esa tiara, el diamante Stuart, fue un regalo de Guillermo III de Holanda a su mujer María II de Inglaterra. Se trata de una pieza de 40 quilates. Yo de esto no entiendo mucho.
Yo es que no me lo puedo ni imaginar. Debe de ser sobre todo una barbaridad de piedra.
En las fotos, si las ves, Cristina, el diamante que corona la tiara es grandísimo. Pesa, ya te digo, 40 quilates. Y además va acompañado de otros 900 diamantes. Normalmente, Máxima, esta tiara siempre se la ha puesto o la ha lucido en su versión reducida. Pero claro, yendo de invitada a Buckingham Palace, no te puedes poner cualquier cosa.
Claro, es que hay que explicar a los oyentes que las tiaras se componen. O sea, tienen una versión tipo diadema, tienen a veces una segunda y una tercera versión cada vez más alta, más gorda, más ancha y más impresionante.
Sí. Y más brillante, que luce más, y algunas incluso se puede utilizar como collares y demás. Pero Máxima dijo que no, que ante la reina más reina de todas las reinas, ella tenía que lucir esplendorosa, y de ahí el guiño de los reyes de Holanda a su anfitriona Isabel II.
Bueno.
Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe.
Y claro, estos siestas que llevan sobre la cabeza el poder de un país, porque de eso se trata al final, de llegar y decir, mira qué grande es Holanda, mira qué grande es Gran Bretaña, yo la tengo más grande, pero no, pero es que están representando a los países, ¿no?
El tamaño importa en esta ocasión,
El brillo, el tamaño y el poder del país, pues tiene consecuencias también comerciales, porque las familias reales tradicionalmente han favorecido aquellos productos de consumo que les gustaban y por lo tanto a los creadores y a los empresarios que había detrás. En Gran Bretaña, esto de los proveedores reales, el Royal Purveyor, que lo buscas y lo encuentras en las tiendas, pues las mermeladas que come la reina, los no sé qué de la reina, pues forman parte de... Los productores forman parte de una asociación llamada la Royal Warrant, que reúne 800 empresas del mundo que surte a la reina y a su familia de todo cuanto pueda necesitar.
Marcas de coches, Cristina, utensilios para cuidar, caballos, flores, licores, ropa interior,
todo,
todo lo que,
y como
lo que
pueda... Solo tenemos que hacer un día la ropa interior de la reina. Seguro que es la braga sobaquera, que es amplia, ¿no?
Mira, en cuanto a transparencia, Cristina, la familia real británica es pionera, porque se incluye en todos los años, se incluye una lista de todos los gastos que tiene todos los miembros de la familia real británica, hasta la peluquería, Cristina.
Se sabe lo que
se gasta la reina de Inglaterra en peluquería. Pues con la ropa interior ocurre lo mismo. Es verdad que no es fácil conseguir ese sello, tienes que pasar muchísimos requisitos, pero una vez te lo otorgan, tienes que estar sirviendo a la familia real británica durante un mínimo de 5 años, y además en esos 5 años no puedes tener ni una mancha en el expediente porque te lo retiran enseguida.
Claro. Dicen que es muy difícil de conseguir, pero que te lo quiten es sencillo, ¿eh? O sea que realmente es gente que se esfuerza por alcanzar la máxima calidad y ser lo más competitiva posible. Me imagino que, bueno, es que lo de Isabel II es complicado porque serán los más exclusivos productos en lo que a caballos se refiere. Ahora, en lo de lencería fina lo dudo.
Bueno, lencería fina, yo ahora mismo no me viene la marca la firma a la cabeza, pero te aseguro que no es del Primark. Ella no va al Primark a comprarse la ropa interior. De todas formas, hay marcas y firmas para, claro, 800 empresas, imagínate, hay para todo, pues eso. Cartier, Jaguar o Burberry son, digamos, las más elitistas o las más exclusivas, pero también hay productos del día a día que cualquiera de nosotros podemos encontrar en cualquier supermercado o en cualquier tienda que tenemos bajo de casa.
¿En España?
Sí, en España.
No me digas, estamos compartiendo consumo con la reina de Inglaterra, cuéntanos.
Totalmente. Te voy a dar una serie de productos que a lo mejor incluso tú tienes en casa, es decir, que vives casi como la reina de Inglaterra. Uh-huh. ¿Te apetece?
Sí, venga.
Mira, vamos a ver, el refresco de cola más famoso del mundo, de los más famosos del mundo, y de la lata roja,
que sí,
por ejemplo.
La Coca-Cola, que esto ya...
La Coca-Cola, exacto, pues este refresco también se consume dentro del palacio de Buckingham.
Bueno, esto nos sorprende mucho.
¿Cómo?
Que nos sorprende mucho esto.
No, sobre todo cuando el whisky, el red label o el black label también se consume en el palacio de Buckingham, por lo que entendemos que de vez en cuando el príncipe Carlos y la reina de Inglaterra charlan animadamente con un whiskola hecho con este whisky, combinado con este whisky y este refresco de cola.
Ya.
Después, Nestlé. Nestlé también surte a la familia real británica. Es verdad que la marca tiene muchísimos productos alimenticios, pero yo deduzco que el chocolate será uno de los productos estrella de esta marca que entre dentro del palacio de
Buckingham. Ese chocolate no es el que a mí más me gusta, o sea que ahí
no
envidio. No.
Pues a mí es el que más me gusta. El extra fino, que se decía en aquel entonces, es el que más me gusta.
¿Pero
chocolate
con
leche?
Sí, chocolate con leche. Sí, dulzarrón.
Sí, y después las salsas Heinz, por ejemplo, que se encuentran en cualquier cadena de fast food aquí en España o en cualquier supermercado, también
el son ketchup Heinz, sí, que es buenísimo.
Exacto. Bueno, a mí es el que más me gusta, por
ejemplo.
A mí
también me gusta, sí.
Mostazas, mayonesas, todo esto de la marca Heinz, todas estas salsas. Ahora sí, esto me imagino que se utilizará para el día a día. Yo no creo que Máxima en el banquete del otro día se aderezase la carne con ketchup Heinz.
No sé qué decirte porque la reina es de mucho ahorrar, ¿eh? Esa agarrada, es de la cofradía del puño cerrado.
Del puño cerrado.
Sí. Dice, no, baratito para los huéspedes. (Risa) Y pasamos de la comida real al cine, pero ahora en España. Y es que doña Leticia ha acudido a la proyección de la película El hombre mosca, que lleva el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Era en el marco de la 63ª, o sea, la 63 edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Y es la primera de la familia real en acudir a un festival cinematográfico, fíjate.
Exacto, exacto. La primera vez que un miembro de la familia real acude a un festival de cine, ni siquiera han participado nunca en el de San Sebastián, que sería un poco, yo creo, el más famoso de los que tenemos aquí en España, pero no es la primera vez, Cristina, que un miembro de la familia real acude a un acto
relacionado con el cine.
Es verdad que Leticia es la más cinéfila de todas, lo hemos visto numerosas veces en los medios de comunicación, pero el rey ya se adelantó a Leticia y acudió cuando era príncipe de Asturias a la única entrega de los premios Goya que se celebró en Barcelona, y de esto hace ahora casi 20 años.
Fíjate, corría el año 2000, sí. Qué tiempos, y don Felipe se sentaba entre el entonces ministro de Cultura, Mariano Rajoy, y el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, y durante la ceremonia ocurrió algo muy curioso.
Ya sabes que el cine, vamos, es la fábrica de los sueños, era el año de Todo sobre mi madre, película de Pedro Almodóvar, que triunfaba con esta cinta allá donde la proyectaba, y cuando el director manchego sube al escenario a recoger el premio al mejor director, ocurre esto, Cristina.
Me han dicho, Su Alteza, que es su cumpleaños hoy, ¿es cierto? Bueno.
Se dirigía
así. Bueno, que era el cumpleaños del rey, entonces príncipe de Asturias.
Pero ya sabes que Almodóvar no se queda nunca corto en sus intervenciones. La secuencia continúa porque Almodóvar, que está junto a Antonia San Juan y Marisa Paredes, le brinda el Goya, que a mí esto me parece todo un detalle, como si de un torero en la plaza se tratase.
Bueno, no sé cuántos años cumple, pero lo lleva muy bien, ¿eh? Naturalmente, este Goya va por usted.
¿Cómo me gusta? ¿Cómo es preciso en este momento que se reiteren estos gestos? ¿Cómo es el momento de que literatos, artistas, escultores, actores, todo tipo de personas hagan gestos personales? Porque ahora van a por Felipe VI, ¿eh? Esto
pero no te olvides del... No te olvides del marco, estaban en Barcelona, Cristina.
Sí, de todas formas es que lo que ha pasado en los últimos años, los últimos 10 concretamente, es que es increíble. O sea, que nadie piense que Cataluña es así. Simplemente es que estamos en un momento de fervor enfermizo y que la gente está en un sector de la sociedad brotada. O sea, es como una enfermedad.
¿Te parece, Cristina? Continuemos porque la secuencia de este hecho de felicitación por parte de Almodóvar al entonces príncipe de Asturias continúa. Felipe, si tú ves las imágenes, están en YouTube, en el canal de la Academia de Cine. Se divierte y mucho, se ríe a carcajadas con la situación que está viviendo. El público está además completamente entregado. Pedro Almodóvar, ya sabes cómo es, y sigue con la escena. A mí, te lo digo, me parece una escena fascinante la que se vivió entre Almodóvar y y don Felipe, y al final le da toda una declaración de intenciones, pero claro, se trata del príncipe, del próximo rey de España, y al final no se atreve a hacer lo que realmente él hubiese querido hacer.
Si yo fuera un poco más no sé qué, pues como Marilyn le cantaría cumpleaños feliz. Pero,
vamos, que le gusta un montón.
No me atrevo y se lo digo con todo el corazón.
Pero bueno. ¡Pero Pedro! Que se nos ha brotado. Lo entiendo, ¿eh? Porque don Felipe.
No, hombre, yo tampoco, yo tampoco lo hubiese cantado.
A lo mejor yo sí, ¿ves?
El cumpleaños feliz. ¿Tú sí? ¡No me digas!
Yo estoy enferma, hijo mío. ¡Carlas Navarro! Muchísimas
días,
gracias.
Chao, un
abrazo.